Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ¿cómo les va, damas y caballeros? Aquí en COVID, en COPE, ¿todo bien? Como decía el inolvidable Antonio Garmendia, pues parece que hoy estoy un poco peorcito. Bueno, no, nada preocupante. Hoy el gobierno, hoy teóricamente este jueves, jueves 13 de enero del 2022, es el día en el que nos va a fijar el precio de los test de antígenos. Después de que hayamos pasado toda la escalada de la sexta ola pagándolos a precios que triplican la media europea. Triplican. Pero miren, regularizar los precios o intervenir en los precios tiene dos caminos. O sea, tiene varios, pero no, dos elementales. Uno, a través del mercado. Y otro, a martillazos. A través de la acción de los gobiernos. ¿Por qué fracasaron los gobiernos totalitarios que querían otro tipo de economía planificada? Porque decidieron que quien tenía que poner el precio de las cosas eran los ministros. Y no el mercado. Y por eso fracasaron. Bueno, estos iluminados, absurdos, pazguatos, elementos del gobierno, este gobierno de izquierda extrema y de extrema izquierda, lo que no se atreven es a que precisamente se inunde el mercado, si es necesario. Hay test de antígenos para aburrir, para que nos metamos un palito cada uno por la nariz cada 10 minutos. Que se inunde el mercado, que se venda en determinados establecimientos, como ocurre en otros países europeos, y el precio sea barato. Pero no. Como tienen aversión a la libertad de mercado, lo cual es lógico en un gobierno social comunista, ese gobierno ha dicho que ellos van a fijar el precio de las cosas. En la mayoría de países de Europa se puede comprar los test de los supermercados y a bajo precio. Aquí no. No se quiere que sea la libre competencia. Aquí hay que comprarlos en farmacias y al precio que diga el gobierno. Que diga la ministra esta estupenda que tenemos de sanidad. O cualquier tonto de economía. Bueno, por otra parte sigue el caos con la tramitación de bajas. Este asunto, ojo, es muy importante. Muchas empresas están teniendo serios problemas de funcionamiento por la acumulación de bajas que están mermando las plantillas. Oiga, sin ir más lejos, aquí estamos en cuadro. Y el nuestro es un trabajo que nos permite teletrabajar. A la mayoría, no a todos, ¿eh? Algunos tienen que ir. Rocío tiene que estar ahí. O Sixto, María Luisa tienen que estar ahí. Pero nos permite, otras no. La señora que pone la luna de Carglass tiene que ir a trabajar. Bueno, pues miren, en Estados Unidos la falta de trabajadores por contagios está causando un bloqueo de las redes de suministro y el desabastecimiento de productos en los supermercados. Y ojo a esta cuestión, donde el gobierno, como siempre, ni está ni se le espera, una vez más. Algunas comunidades han decidido agilizar trámites, admitiendo la baja y el alta en el mismo acto. Otras autonomías creen que esa fórmula no tiene seguridad jurídica. Reclaman al gobierno una respuesta de carácter nacional. Y el gobierno ha respondido con un tuit. A él que no le molesten. Oiga, que yo estoy decidiendo el futuro de las flores y del mundo. Y de si nos tenemos que alimentar con quinoa en lugar de con chuletones. Que las comunidades hagan ajustes informáticos para agilizar esos trámites. O sea, que se apañen como puedan. Bueno, la medida reduciría en un 50% la presión sobre la atención primaria. Hay médicos que están dedicando el 90% de su tiempo en la atención primaria a dar altas y bajas. No atender a un señor o a una señora que tenga una determinada cuestión, que no siempre está relacionada con el COVID, evidentemente. ¿Y de la gripalización qué? Pues el gobierno mantiene la idea de cambiar las métricas de la enfermedad, pero dice la ministra que después de superar esta ola de enfermedad. Hay una cosa que es cierta. Las cifras de la pandemia muestran estabilización. Hay muchos contagios, pero se mantiene la situación con estabilidad, la de ocupación de UCIs y la ocupación de plantas. Incluso desde algunas comunidades se informa de que efectivamente se estabiliza el número de contagios. Es decir, aquellos que dijeron, lo advirtieron, antes de acabar el año anterior, que en llegando a la mitad de enero estaríamos en el pico de las cosas y a partir de ahí veríamos qué tipo de descenso se producía, seguramente estaban en lo cierto. Luego, algo que se veía de venir, no había que ser un lince para entender políticamente que efectivamente todo aquello que decía unas veces Bildu, todo aquel acercamiento del PSOE a Bildu como partido progresista, esa incorporación del PNV al movimiento Frankenstein para que fuera presidente Pedro Sánchez tenía un precio. Y el precio eran los asesinos de ETA. Que los asesinos de ETA pudieran dejar la cárcel. Como no se puede... porque no se puede, ya a algunos les gustaría, pero no se puede coger y decir tú vete a la calle que te adiós, te indulto yo, como indultaron a los golpistas catalanes. Bueno, pues ¿qué hacemos? Trasladarlos a todos lo más cerca posible del País Vasco y a los que máximo podamos dentro del País Vasco, y luego le damos las llaves, la transferencia al gobierno vasco, y el gobierno vasco que se invente algo para sacarlos a la calle. Eso no había que ser un lince, ya les dije, para saberlo, para adivinarlo, para interpretarlo. Bueno, pues ahora mismo el gobierno vasco se prepara para poner en la calle a los etarras que tiene recluidos en sus cárceles. ¿Cómo? Apuntándoles a cursillos de artesanía o de jardinería. Sí, si lo que usted está escuchando. Incluso, además, ha tenido la feliz idea de crear un lema. Un lema para esta campaña que se llama Abrir la puerta a una nueva vida. Se necesita ser, además, obsceno. Abrir la puerta a una nueva vida, que es lo que hicieron los asesinos de ETA. Con sus víctimas. Le abrieron la puerta, sí, sí. Te vas a ir al cielo. Eso sí, con bastante plomo dentro. Bueno, pues el gobierno vasco, ¿verdad, Urkullu?, le va a abrir la puerta a una nueva vida porque tiene las competencias penitenciarias, con recochineo. Es decir, convirtiendo a los asesinos en jardineros y artesanos. Y peleando con Bildu para ver quién es el más generoso, porque el PNV está viendo cómo Bildu se le acerca a las barbas. Un Bildu. Bildu, ETA. Bildu, Otegi, ETA. El que dijo hay que mantener a este gobierno de Pedro Sánchez porque con este es con el único con el que podremos sacar a la calle los 200 presos que tenemos. Bildu, ETA. Con el que podría pactar el Partido Socialista Vasco, que ha puesto unos cuantos muertos sobre la mesa a lo largo de estos años, en colaboración con Podemos, para desplazar al PNV. Es decir, un gobierno, Bildu, Partido Socialista Vasco, Podemos, y todos los presos en la calle, organizando todos los onguietorris necesarios. Y una vez se vacíen las cárceles de presos de ETA, se lleva a los que estén cerca del País Vasco al interior del País Vasco. Con lo cual, ya verán ustedes, dentro de 4 días, ninguno de los asesinos que todavía tienen años, muchos años por purgar, estará en la cárcel. Podrán celebrarlo gracias a que Pedro Sánchez quería ser presidente de gobierno y estaba dispuesto a dar todo lo que hiciera falta, saltándose cualquier límite de decencia, para que eso fuera así. Abrir la puerta a una nueva vida. Son las 8:10. Déjeme que, sujetando el vómito, le cuente otras cosas.
Herrera en COPE.
Otro, ¿qué tal? Referéndum.
Pere Aragonés ha reiterado esta noche desde Madrid que el referéndum de independencia es necesario en Cataluña. Pide además que los comicios en Castilla y León no desvirtúen el contenido de la mesa de diálogo prevista para finales de este mes, principios del que viene.
Cherokee.
Francia ha anunciado que en agosto entregará al que fuera jefe del aparato militar de ETA a la justicia española. Cherokee cumple condena en el País Galo y su entrega será en tan solo 2 meses para que pueda ser juzgado por un atentado en concoche bomba en Bilbao en 2002.
Futuro.
El hidrógeno renovable será uno de los elementos clave en la descarbonización de la economía y España se encuentra en una posición de privilegio para liderar este sector. Repsol tiene previsto invertir más de 2.500 millones de euros para impulsar el hidrógeno renovable. Construirá plantas para su producción en el entorno de sus complejos industriales. La primera se va a inaugurar en Bilbao el segundo semestre de 2022.
Partidazo de COPE, igualdad en el clásico, pero vamos, ganó el Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Madrid está en la final de la Supercopa, ganó en el Clásico, era el gran favorito, pero le costó mucho trabajo. De hecho, no tuvo el partido dominado de principio a fin y el Barça tuvo varias alternativas para hacerse con la victoria. Tuvo que decidirse en la prórroga con un gol de Valverde, pero este Barça se está acercando al nivel que quiere Xavi, o por lo menos ha mejorado considerablemente lo que se ha visto esta temporada. La irrupción de jugadores como Ansu Fati, como Pedri o como Ferran, desde luego le pueden dar mucho al conjunto azulgrana. Y si se consolidan Nico y Gavi, todavía más. El Madrid jugará la final el domingo a las 7:30 contra el que gane hoy entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen bajando las temperaturas en toda España y se registran fuertes rachas de viento en Galicia y el Estrecho. Puede llover además en zonas del Mediterráneo. Por lo demás, cielos poco nubosos en la mayor parte del país.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
My home.
Muy pronto. Algo grande va a llegar a tu casa.
My home, a casa descansar.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune. Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y 2 líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pero bueno, ¿quién ha venido? ¿Qué alegría, José María Fidalgo, en persona?
En persona.
Qué barbaridad. A ti no te ha cogido el bicho, ¿no?
De momento no.
¿Qué cojones?
He cogido yo el bicho, ¿eh?
Exactamente. Cualquiera se mete contigo. Salvador Sostres, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad, bien. Las tres vacunas funcionan. Yo lo siento mucho por los que dicen que están ensayando con nosotros. Bill Gates nos ha metido un tal. Bueno, en fin. Vieito, ahí lo tienes. Que es de mi quinta, pues el tío, fenómeno.
Igual, efectivamente. Buenos días. Yo de momento resisto también con tres vacunas, pero que no me ha ocurrido absolutamente nada. Dicen que cuanto más tarde mejor, pero bueno.
Yo, como soy un poco más joven, todavía no me ha tocado la tercera, pero me toca el viernes.
No mucho más joven, ¿eh? No.
Bueno, pero mira, ha habido, Vieito, tengo estas pequeñas semanas, déjame presumir, es que me quedan semanas, y puedo presumir antes de ti que ante mis amigos ya soy el mayor.
Bueno, esos tres pasó, fue de los primeros en contraer aquí la infección.
El diciembre año pasado, sí, sin nada, sin gran cosa.
Sin gran cosa, ¿no?
Vale. Sí, nada, nada.
Bueno, chicos, pues, ¿qué hacemos con...? ¿Os hacéis muchos test? Fidalgo, ¿te haces tú muchos test de antígenos?
Ninguno me he hecho.
Yo sí, ¿eh?
¿Algún PCR te has hecho, Fidalgo?
Me lo han hecho. Yo, por ejemplo, el lunes me van a hacer un PCR porque tengo una revisión anual mía en el hospital y entonces antes me hacen un PCR. Pero yo nunca me he hecho un test de antígenos.
Pues yo reconozco que entre antígenos, ELISA, PCR y tal, llevo 23.
No, desde que empezó el... Yo creo que te meto goles, ¿eh?
¿Pero por qué te has hecho tantos?
No, pues porque cada vez que tenía...
Pero cada vez que había algo...
Claro,
pues, claro,
que viajas no. O, por ejemplo, claro. En Galicia hay una que yo he aprovechado. Cada vez que llegas al aeropuerto, a cualquier aeropuerto de los tres gallegos, la Xunta de Galicia, tiene allí un set que te hace gratuito la PCR. Y entonces, yo me he hecho todos. Siempre que he ido... Y volaba a Galicia, ya fuiste a La Coruña, a Santiago, a Vigo, sobre todo a La Coruña, me he hecho el test.
Yo cuando he volado, lo único que me han pedido es...
Me quedo más tranquilo.
Es el chip de la... ¿Cómo se llama eso? De la vacunación.
Y que dejaras las armas en recepción.
No creas que llevo muchas. No llevo muchas, no.
Ahora vamos a mirar al día de hoy, si les parece, a este 13 de enero del 2022... con la mirada de Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, miro que el caso Garzón va a seguir vivo hasta después de las elecciones en Castilla y León. Aquí lo tiene bastante más fácil Mañueco, que solo necesita aprovechar la cantidad de sandeces que se están diciendo desde los socios de coalición de Sánchez, mientras este no puede ir más lejos en su crítica al titular de Consumo de lo que ha ido hasta ahora. En sus últimas intervenciones, el ministro lo único que ha conseguido es ratificar sus críticas a la ganadería española, lo que demuestra el cuento chino de que todo esto no era más que una manipulación del PP y de Vox. Yolanda Díaz, esa gran promesa de la izquierda, que quiso ser trueno y se va a quedar en lamento, apenas tiene margen de maniobra, al margen de amagar y no dar. Afirmar que César Garzón sería surrealista no deja de tener su gracia. Lo verdaderamente surrealista es que este mequetrefe haya llegado al gobierno de España. Claro que si miramos al resto de sus compañeros, salvo contadísimas excepciones, lo ciertamente surrealista es el Consejo de Ministros en su conjunto. Pandemia y Garzón son el pan nuestro de cada día y en ambos casos se evidencian los fracasos de Sánchez. Las querellas de sanitarios por la falta de material en los meses más duros, a comienzos del año 20, ya están demostrando que el Ministerio de Salvadorilla fue un espantajo. De momento, en Alicante, 150 sanitarios tendrán que ser indemnizados. Si esto se generaliza, el escándalo de las decisiones, o mejor, no decisiones de sanidad, esta vez sí que pueden pasarle factura al señor Sánchez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿Qué otras cosas hay por ahí esta mañana, Ángela?
Pues mira, para no quedarnos solo con el mal ejemplo que han dado Boris Johnson y Novak Djokovic, uno con su reunión festivalera en la residencia oficial mientras el resto del país por orden suya estaban sin salir de casa, y el otro con sus mentiras para entrar sin vacunar a Australia, por no quedarnos solo con eso, vamos a fijarnos en otra forma de hacer las cosas y de hacerlas bien. En Barcelona, 14 trabajadores de la empresa de aguas se han encerrado voluntariamente en autocaravanas que los jefes les han puesto en las depuradoras para que se confinen allí, evitar contagios y que no esté en riesgo el buen funcionamiento del circuito del agua durante esta sexta ola. No ven a nadie y así van a seguir otros 15 días. Un ejemplo de sacrificio como el que nos llevan dando durante casi 2 años día a día nuestros sanitarios.
Esta gente está saturada, tienen poco personal, ¿sabes? Se nota, aparte que ahora con esto del COVID se han multiplicado los casos, están ellos desbordados.
Es lo que ve cualquiera que se acerca a un centro de salud, en este caso Manuel, que vive al lado de uno en Las Palmas. Solo hay que ver las colas que hay en la puerta de muchos centros. Y en todo eso no ayuda el caos que hay con la tramitación de bajas. ¿Quieres saber cuánto tiempo pierden los médicos de cabecera con esto? Pues mira, escucha a Rafael Ortega, que es médico de familia.
Ayer, toda la tarde, hasta prácticamente las 9, que es el momento que cerraban el centro, estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo. Una gestión prácticamente administrativa. Pues, algunos pacientes apenas tenemos escasos minutos.
90% del tiempo destinado a esto en lugar de atender a otros pacientes.
Exacto. Ahí está la clave de todo. ¿Y alguna cosa más o pasamos a escuchar a... Mira, vamos a hablar de línea directa.
Sí, vamos a hablar de línea directa porque... Y de dos clases de conductores. Los que cuando van conduciendo dicen, venga, date prisa, hay que ir más rápido. Y luego los otros que dicen, bueno, pues vamos lentos, vamos a la velocidad que debemos, vamos bien. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Así que cámbiate llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si sabes lo que es el Grinch, ese personaje de ficción de color verde al que no le gusta la Navidad, se han hecho incluso películas basadas en él, esta historia seguro que te va a recordar a ese Grinch. Ha sucedido en Móstoles y te la cuenta Luis Rafael.
Madrugada del 6 de enero, una pareja de agentes de Móstoles ve algo sospechoso. No son los Reyes Magos, son dos jóvenes escondiéndose de la policía. Les encuentran documentación, un móvil y las llaves de una vivienda. Ahí descubren que los dos chavales, menores de edad, acababan de asaltar el piso de unos abuelos. Lo hicieron trepando por unos andamios, aprovechando unas obras. No contentos con eso, se llevaron los juguetes que los Reyes habían dejado para sus nietos pequeños, una peonza, un libro infantil o una muñeca. Los abuelos dormían y no se enteraron, pero tras ser alertados por la policía, echaron en falta los regalos que se encontraban escondidos en la azotea. Por suerte, los niños pudieron disfrutar de sus juguetes. Los dos detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía de Menores y se enfrentan a un delito de robo con fuerza.
Eso es lo bueno, que aunque haya sido con un poco de retraso, esos niños están pudiendo jugar con sus regalos a pesar de estos dos Grinch de la Navidad. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 13 de enero. Desde hoy, los mayores de 40 años empiezan a ponerse la tercera dosis de refuerzo tras abrir ayer para esta franja de edad el sistema de autocitas. En las primeras 24 horas cerca de 20.000 citas se han dado. Además, te recuerdo que profesores, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y bomberos también pueden ya recibir la tercera dosis de refuerzo independientemente de su edad. Si tienen la pauta completa de AstraZeneca, han tenido que pasar 3 meses desde que se pusieron la segunda dosis. En el caso de que hayan recibido una dosis de AstraZeneca y después otra de Pfizer, el periodo desde esa última dosis debe ser de 6 meses. 8:25, vamos con el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Aunque seguimos viendo una ciudad mucho más calmada de lo habitual, ya podemos decir que se ha iniciado la hora punta en ciertas zonas. Para los conductores de la carretera de Andalucía ya tienen tráfico lento en ese movimiento por el nudo sur de M30 Méndez Álvaro, pero también en la zona norte, desde la Avenida de la Ilustración y sobre todo desde el lado de Chamartín. De los accesos directos destacamos la Avenida de América y desde Bar Ríos, la prolongación de O'Donnell.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas hasta ahora? DGT, Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un alcance de entrada en la A3 a su paso por Santa Eugenia, que no genera retenciones, pero mucha precaución en este punto. Al margen de este accidente, tráfico lento de salida en la A3 a su paso por Rivas y también en la A4 en el entorno de Butarque, y mucha precaución a esta hora en la M40 en Coslada, sentido A2. Van a encontrar más de 10 kilómetros de retenciones.
Acabamos de llegar a las 8:27.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Jueves frío en Madrid, tan solo 2 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, máximas que no van a llegar hoy a los 10 grados, mínimas esta noche bajo cero en toda la comunidad.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, el primer clásico, el clásico de Arabia, se lo lleva el Real Madrid.
5-5 por amor contra el Madrid. Casemiro espera que llegue Rodrigo. Rodrigo la va a poner atrás. La pone bien y la deja pasar. Chuta Valverde, gol.
En un gran partido, triunfo blanco 3-2 con este gol de Valverde, la prórroga, victoria con más sufrimiento del previsto por muchos madridistas. Y hoy, segunda semifinal de esta Supercopa de España en Arabia. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. El que gane será rival del Real Madrid en la final del domingo. El partido empieza a las 8. Lo vas a poder seguir desde las 7:30 en el tiempo de juego de COPE. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta semana en Día, la banana con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, ¿qué tal, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Primera clave, el gobierno limita el precio de los test de antígenos.
La Comisión de Salud Pública se reúne a las 10 de la mañana para fijar un precio máximo a estas pruebas. Eso sí, lo hace después de que los españoles hayan gastado 108 millones de euros en más de 7 millones de pruebas durante la semana de Navidad. La Comisión también estudiará hoy la ampliación de las dosis de refuerzo a los menores de 40 años.
Segunda clave, polémica por el reparto de fondos europeos.
En media hora podremos escuchar en este programa al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo después de sumarse a la crítica de la Comunidad de Madrid. Y es que el gobierno madrileño denuncia ante el Supremo que los 9 millones de euros que está repartiendo el gobierno se distribuyen de manera arbitraria entre País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Tercera, se busca solución al aluvión de bajas laborales.
El gobierno se niega a establecer un criterio común y cada comunidad hace lo que buenamente puede. En Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia darán el alta automática a los 7 días. Andalucía ofrece a los médicos de familia 40 euros por hora extra y en Galicia recurren a los sanitarios que acaban de terminar la carrera como refuerzo.
Cuarta, Alberto Garzón se reúne con los ganaderos.
Sobre las 11 de la mañana, el ministro de Consumo recibe a los representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y, entre tanto, Podemos asume que la tensión con el PSOE a cuenta de Garzón durará hasta las elecciones de Castilla y León y los socialistas, que caen en las encuestas, desvían la atención hacia Andalucía con un acto este fin de semana.
La quinta clave de Ángel Espósito son las verdades del gobierno. ¿Miente o no se atreve a decir la verdad? ¿Tú qué crees, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Oye, hoy mi clave es una duda. Bueno, una duda retórica. En realidad son tres cuestiones en una. ¿El gobierno nos dice la verdad? A lo mejor es que no se atreve a decirnos toda la verdad de lo que piensa y de lo que defiende el propio Pedro Sánchez. Mira, tres temas, como te decía, que hoy aparecen en los papeles. Uno, el sector cárnico, la movida de Garzón. Sánchez, que si lo lamenta, que si se comería un chuletón, ya. ¿Pero qué piensa Pedro Sánchez de la carne que exporta España y del sector de la ganadería? Porque de eso no ha dicho nada, ¿eh? Dos, segundo tema, el gobierno vasco y los socios de Batasuna ponen en marcha cursillos de dependencia y de artesanía para premiar a los presos de ETA. Pregunta, ¿Marlaska y su Sanchidad están de acuerdo? Claro, no solo con los homenajes, ¿eh? Eso ya lo hemos visto, como no hacen nada, ahora con los cursitos de artesanía. Y tercer tema, ¿qué piensa el gobierno del proceso independentista catalán? ¿Pero qué piensa de verdad, ¿eh? ¿Hasta dónde va a llegar? Es que ha pasado inadvertida una cita, pero claro, resulta que para primeros de febrero está prevista una nueva reunión de la llamada Mesa Bilateral. ¿Qué piensa Sánchez de la ganadería, de los presos de ETA y del procés? ¿Sabes, Tron? Creo que no es que nos mienta, que también, es que ahora no se atreve a decirnos las verdades del barquero. Adiós, Tron. Nos escuchamos en la linterna.
Hasta esta misma tarde, a partir de las 7, la linterna, el Tron en COPE. Mientras empezamos el baile, Vieto Rubido, María Fidalgo, Salvador Sostres. Bueno, sobre la mesa, evolución de la pandemia, los test de antígenos y ese alipori que siente. Bueno, no es alipori exactamente, es esa especie de eczema que le sale la piel al gobierno cuando piensa en la libre competencia de las cosas o canalizar a través de ella la regularización del precio de determinados elementos, hasta por lo que se ve ahora, muy reclamados. Esta puerta a la nueva vida que abre el gobierno vasco para que todos los presos salgan, los presos de ETA a la calle, que estaba cantado, y alguna que otra cosa más que se establece en la actualidad del día de hoy. Así que le cedo al que ha sido mi director durante mucho tiempo, Vieito Rubido. el privilegio de abrir. ¿Con qué abrimos hoy?
Hombre, a mí me gustaría abrir con el tema, aunque estamos todos los días hablando de Omicron y de la COVID, a mí me parece que el tema vasco es un tema muy inquietante porque esconde detrás muchas cuestiones que tienen que ver con el desbarajuste político que hoy vive España, y es el apoyo de partidos minoritarios, como en su día fue el PNV, cuando además apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy, y la aceptación del juego de Bildu en la gobernabilidad de España por parte de Sánchez, pues ahí sabíamos que lo que había era una de las páginas de impostura moral más negras de los últimos años. Es sacar a la calle unos señores que se han dedicado no solo a matar, a aterrorizar, a extorsionar, a secuestrar, a sembrar de terror durante 50 años al país y a provocar uno de los mayores hechos, que nunca se aborda esta cuestión, que es algo que a mí me gustaría que alguien se detuviese, el éxodo de que en toda la Europa civilizada después de la Segunda Guerra Mundial no se dio, salvo en la vieja Yugoslavia, no se dio nada semejante, que es que 250.000, más de 250.000 vascos tuviesen que abandonar su casa, su territorio, para irse a vivir a otro lugar. Y que esto lo blanquee un gobierno que se dice democrático, a mí honestamente me parece una indignidad. Y creo de verdad, Carlos, que como que ocurre es que ya hemos perdido la capacidad para escandalizarnos. Y eso es muy inquietante cuando una sociedad ya está narcotizada de tal manera.
¿Qué cree Fidalgo? ¿Cree que tiene importancia o no tanta?
Yo creo que tiene importancia, porque estoy de acuerdo con Vieto en una cosa. En Europa y en el mundo, el fenómeno nacionalista ha sido determinante. Si queremos entender que ETA fue una rama del nacionalismo vasco, ¿no? Una escisión del PNV.
Oh, parece evidente.
La más violenta.
Bueno, fue la más violenta, pero que es que el nacionalismo en Europa ha generado lo que ha generado. Y aquí sigue coleando. Entonces, yo los únicos cordones sanitarios que exigiría un gobierno no es que vete a uno que crea más en el mercado o que crea más en la planificación, no. El único cordón sanitario que yo creo que se puede hacer es no aprovecharse, ni para gobernar, de un voto que esté manchado de sangre. Yo eso, para mí, sería sagrado. Si va a ocurrir o no, no lo sé. Y luego, bueno, yo, que las prisiones están transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca, claro, que todos los gobiernos españoles, todos, anduvieron en tratos con esta gente, todos, y que poco a poco el Estado ha ido retrocediendo. Claro, ahora curiosamente, cuando aparece otro modelo de Estado, resulta que el otro modelo de Estado también es un Estado hipernacionalista. Me refiero a Vox. Entonces, a mí el nacionalismo me da igual que sea centrífugo que centrípeto. Eso no lleva a ninguna parte. Y contraponer uno a otro no vale, porque se alimentan, se retroalimentan. A mí lo del País Vasco me parece penoso. Y luego lo de hasta la articulación de la propuesta, ¿no? O sea, lo de la jardinería y todo este tipo de cosas.
No, la puerta a la nueva vida.
La nueva vida. Bueno, no, a mí esos eslóganos ya me repugnan, ¿no? Si puedo, los leo el titular y paso. Pero estoy de acuerdo con Beito en esto. Y no me gusta a mí esta actitud del gobierno, pues qué quieres que te diga, no me gusta. O sea, ¿es importante la estabilidad de un gobierno en un país? Sí.
Sí, hombre, pero,
pues,
no,
pero es que es lo mismo que cuando te chantajean por si no sé qué quieres, y te obligan a quitarle el dinero a tu madre, porque si no te matan. Bueno, pues a mí me matan, pero a mi madre, que no la tengo ya, no la quitaré nunca el dinero.
A ver, Salvador.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, los dos, tanto Abieto como Fidalgo, pero creo que es una visión un poco pesimista. Es decir, el Estado ha derrotado a ETA. Y la ha derrotado de una manera muy notable. Y también ha derrotado al independentismo catalán. Y también lo ha hecho de una manera...
Ha derrotado militarmente.
Sí. De todas las maneras posibles.
Sí, no, no.
Y también, evidentemente, también militarmente. Y al independentismo catalán, por suerte, no ha hecho falta derrotarlo militarmente. Pero también se lo ha derrotado en todos los frentes que ha planteado. Y entonces, a mí, que me causa la misma repulsa y la misma y el mismo disgusto que a vosotros dos la participación de Bildu o de Esquerra en la gobernabilidad de España, creo que no deja de ser otra victoria del Estado. Es decir, a estas personas, a estos grupos, se les decía siempre que no participaran por las vías ilegales y que participaran por las vías legales en la política, porque España no era un país, digamos, sectario, ni un país que no aceptara la diferencia, ni la discrepancia, ni tal, sino que lo que no podía ser es lo que estaba fuera de la ley, y mucho menos el crimen y el asesinato. Bien, aquí es donde hemos llegado, a lo que nosotros mismos pedíamos. Es decir, el discurso este que yo no es mío, este discurso se le ha hecho siempre a Batasuna, a ETA y a todo el mundo, ¿no? Que es lo lógico, porque España es un país que es increíblemente democrático, abierto y hasta generoso. Y entonces, asco todo el compartido con vosotros. Una visión un poco más optimista en el sentido de decir es una victoria de la democracia española. Otra victoria, por cierto, de la democracia española. Pues yo también lo pienso.
Bueno,
cinismo aparte de Pedro Sánchez.
Ya.
Sería muy largo de,
eso es que vamos
de a hablar. Y en todo caso,
el cinismo siempre es el cinismo del poder. Vamos sí. A ver. El poder tiene cosas que oculta. Cuando antes se nos aquí preguntaba por ahí, oye, dice la verdad, un gobierno, da igual, incluso uno que me gustara mucho a mí, no está para decir verdades, está para resolver problemas. Entonces, cinismo, todo lo que queráis. Lo que pasa es que en este momento ese cinismo se combina con una transparencia que es demasiado, porque nada más se quiere seguir el discurso de ellos. El discurso de Otegi es para seguirlo en una plantilla y escribirlo y poner encima y debajo lo que dijo y lo que no dijo y tal. Entonces, eso a mí me parece propio de gente chula, desmesurada, ventajista. Bien, yo desde luego los chantajes, a lo que no se puede someter una democracia es a un chantaje. O sea, en Italia mataron a Aldo Moro, que era una buena persona, porque el Estado italiano no quiso liberar a dos terroristas de Lota.
Las Brigadas Rojas.
Bueno, eso es un ejemplo democrático para mí, ¿eh?
Bueno, ¿se estabiliza esta sexta ola o parece que se estabiliza esta sexta ola?
Sí, todo apunta que sí, ¿no?
Todo apunta que sí.
Sí, yo creo que sí. Y también, yo sin embargo aquí, así como en el anterior tema, no estoy dispuesto a dejar de poner todo la carga, si hay que llamarla dramática, pues la llamaríamos dramática. En este asunto yo creo que sí hay que intentar ir desdramatizando. No estoy en la gripalización que dice el gobierno, porque los expertos dicen que todavía no se puede llegar a tal cosa, pero que no cabe duda que la pandemia lo que va es tapando estadios y superando estadios, de manera que cada vez es menos letal, es más llevadera y probablemente acabará pues normalizándose, como ocurrió con todas las pestes y todas las pandemias que la humanidad ha conocido y la que hay noticias y registros. La que hubo en el año 18 terminó en el 20, fueron 3 años. En esta ocasión la tecnología y el avance científico nos ha resuelto el asunto muy rápido con las vacunas, pero también al mismo tiempo los análisis y las pruebas, los PCRs, etcétera, pues evidencian que hay muchos más contagios, que probablemente hace un siglo también los había con esa velocidad. Lo que ocurre es que, insisto, que ahora el nivel de conocimiento científico de la propia enfermedad es extraordinario. Pero a mí me parece que habrá una séptima ola y será mucho más llevadera y a lo mejor llegaremos en septiembre a una octava ya camino de la... Entonces sí que será una gripalización.
Bueno, lo último que tengo es un despacho que publica Europa Press, con el siguiente titular: la ONU asegura que seguirá el ejemplo de países como España, que califican a la COVID-19 como endemia.
En lugar de pandemia.
Yo creo que es más preciso eso sí que lo de gripalización. O sea, sí. Es que la gripe se ha convertido en endémica ya. Y esto llevará tiempo que lleva, se convertirá en endémica. Yo nada más quería decir una cosa sobre lo que has dicho de los test y todo esto. Esto no es un lío sencillo, ¿eh? ¿Quién vende los tés y quién fija los precios? Yo te he oído la disertación esa, demasiado breve y por lo tanto demasiado poco profunda, sobre el Estado y el mercado. La cosa es bastante más complicada. Oye, si se venden en las farmacias, por algo será. Yo creo que eso hay que preguntárselo al Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo. Y luego una cosa, si yo tengo que ir de ahora en adelante a comprar un test a un supermercado o a una cafetería o que lo vendan por todos lados, oye, ¿por qué no empiezan a vender ya el gelocatil y los antibióticos también?
Porque uno, porque uno es terapéutico y es una acción médica, y uno es una acción farmacológica y médica, y el otro
pues mira,
es un artefacto diagnóstico.
Un artefacto diagnóstico.
Es que estamos hablando de diagnosis y de tratamiento,
sí, ya lo
doctor
sé.
Fidalgo.
Pero perdona, doctor Herrera, el tratamiento con gelocatil se automedica todo Dios.
Bien, bien.
Es lo mismo. Yo no estoy diciendo que me den un anticancerígeno, no. Pero esto de las farmacias lleva tiempo intentando desregularse y nunca se ha conseguido.
Bueno,
porque hace mucho tiempo que en Estados Unidos cosas que venden aquí las farmacias las vendían los drugstores.
Bueno, dedicas poco tiempo a eso y exige más profundización.
Sí, claro.
Esa reflexión. Pero la cuestión elemental está en países de nuestro entorno lo han hecho de otra manera. Y cuando tienen seguramente la misma visión severa de la canalización de tratamientos o de medicamentos a través del cuerpo de farmacias. Y han admitido que efectivamente un método diagnóstico, por otra parte, yo considero que un poco falible, más que infalible, pero bueno, un método diagnóstico que puede darte alguna pista elemental, sea más accesible a través precisamente de la popularización, vamos a decirlo así, del acceso a él.
Fíjate, a mí me da más garantía comprarlo en una farmacia, fíjate lo que te digo, que en un supermercado, visto lo que ha ocurrido con todo. Falsificación de cosas, etcétera, etcétera.
Sí,
y con esto no estoy defendiendo a la corporación farmacéutica.
Hombre, pero creo que en el supermercado tampoco se venden cosas falsas, ¿eh? O sea,
¿eh?
Que en el supermercado tampoco se venden cosas falsas.
No, cosas falsas no se venden, hombre. Lo que pasa es que no se sabe muchas veces lo que se compra.
Bueno, ya, pero a ver, en una farmacia, como decía Carlos, una cosa es un medicamento y la otra es un test. Es que es como es comprarse, en fin, es una cosa menor en seriedad.
Sí,
en
también seriedad, se venden compresas en un lugar y en el otro.
Hay un tipo de desodorantes como, bueno, en fin, como es igual no dice la marca, que los prefieren vender en farmacias porque se dan más prestigio y otros en supermercados. Lo que yo creo es que cuando Pedro Sánchez dice que va a limitar o va a modelar el precio de...
Yo eso no sé cómo lo va a hacer, ¿eh?
Bueno, pues como la única
manera de hacerlo... Una inyección de dinero compensando a las farmacias.
Esto es casi sovietizante. Lo normal es liberalizar el mercado y ya está. Que es como se, en un país civilizado y en un país normal, se modulan los precios de las cosas. No... inyectando dinero o planificando la economía, sino precisamente ofreciendo al mercado.
Pero es que analicemos un dato.
Pero es que
ejemplo,
en un país civilizado, como dices tú, hay sector Estado y sector privado.
¿Y cómo se modulan los precios?
Tendría que estar, yo no lo sé.
Pues
pero
en
¿cuánto
el sector,
cuesta
en el sector
que a mí me hagan una prueba la semana que viene?
No, pero
¿cuánto cuesta?
La reacción de la polimerasa te costará más, claro. Te costará
todo,
50,
todo
80,
cuesta.
120, no lo sé. Es que,
pero ¿sabes quién lo paga eso? ¿Lo he pagado yo con impuestos y tú?
Bueno, sí. La mayoría de las veces lo pagas tú directamente.
Pero en las PCRs hay sitios privados para hacerlo. Yo me
una
las he hecho
revisión
todas.
Médica en un hospital la has pagado.
Sí, bueno, eso sí. Una revisión médica en un hospital, sí. Pero si tú quieres saber, como hice yo el otro día, si tenía o no lo tenía el bicho... Pues fui a un laboratorio y en el laboratorio me dieron el palo y me dijeron, lo tiene.
Y pagaste 100. ¿Y que pagaste 120 o 130?
Sí, por ahí. No, un poquito menos. Un poco menos.
Pues ya está.
Bueno,
esto me parece bien.
Ahora bien, es que fijaos en una cosa. Una familia de cuatro miembros que utilice una mascarilla diaria. Una quirúrgica, de las más accesibles, de las menos sofisticadas, ¿no? La F, pim, pum, pum, J, tal. Analicemos lo que supone ese gasto. Más test de antígenos que cada semana se realice en el caso de que esa familia tenga determinadas cosas que él prefieran ejercerlas con la seguridad que te pueda dar un test de antígenos, vamos a multiplicar el gasto otra vez. El gasto tanto en mascarillas como en test, si tú no lo haces un poco más accesible, hay gente que lo va a tener
complicado, ¿eh?
Hombre, fíjate que solo en test España se ha gastado, los españoles, nos hemos gastado 108 millones de euros. Es una barbaridad. Eso ha sido el dedo de los bolsillos de... Y después tenemos al gobierno empeñado en clavarnos el 21% en las mascarillas, mintiendo como siempre, diciendo que le obligaba a Bruselas, a que este desparpajo que tiene la ministra de Hacienda, la María Jesús Montero, diciendo, no, esto nos lo obliga a Bruselas, cuando era mentira. Después, como siempre, tuvieron que ser los medios de comunicación los que sacaran el listado de los distintos países, demostrando que Bruselas no obligaba a nadie, que cada país puede ponerle el IVA que quiere. Pero en todo caso, efectivamente, yo creo que hay que distinguir lo que son productos que requieren la regulación, como puede ser psicofármacos, antibióticos, etcétera, etcétera, de otro tipo de productos que efectivamente, José María, se pueden comercializar.
Sí, la farmacia, mira, la farmacia norteamericana, que es una farmacia muy severa, cuando tú vas a comprar, cuando tú vas a una farmacia con la receta de un médico, te dan el número de pastillas de...
Exactas. No te dan el bote entero.
Y además te dicen, venga usted dentro de media hora, que lo tengo que preparar. Y luego hay una serie de productos que se venden fuera de esa ventanilla, en un Walmart.
Las vitaminas.
Los gelocatiles, decía, los Advils, el paracetamol, pues ese se vende con Adoshu, que diría Salvador, sin ningún problema. Ahora, eso en países como Estados Unidos, que ya te digo, tiene una... Ojo, para comprarte un antibiótico en Estados Unidos cuesta más que visitar a Casa Blanca. Pero bueno, hay otros productos que no, que tienen acceso, efectivamente. Yo no sé, ya te digo, si la forma es de marcar el precio por parte de los gobiernos. Otros gobiernos no lo han hecho así. Aquí al lado, en Portugal...
Pues, pero van casi gratis.
Bueno, creo que valen 2 euros, ¿eh? Sí, me parece. Pues. Bueno, pues no está mal. Con todo lo desagradables que son los test de antígenos, y más hacérselo uno mismo. ¿Vosotros habéis probado hacéroslo vosotros
mismos?
Sí.
No, yo reconozco que no, que siempre, siempre me lo han hecho y aún así me resultaba desagradable.
¿Pero quién te lo ha hecho? ¿Tu hijo, tu mujer?
No. Yo, todos los test que me he hecho me los ha hecho un profesional. Una enfermera, un auxiliar, no sé lo que...
Yo compré en la farmacia, los tengo en casa porque alguna vez, sobre todo si hay que ir a visitar a los abuelos, todo esto, pues como una precaución, porque yo tampoco he renunciado a mi vida social, ¿no? Y entonces, pues cuando hay una persona que puede, pues en fin, que la podría contagiar, si yo estuviera contagiado, pues te haces esta pequeña precaución, porque como dice Carlos, es falible, ¿no? Y es una pequeña precaución, esa sensación como de lavarte las manos antes de sentarte en la mesa.
Suele equivocarse un poco cuando dice que eres positivo. Sí. Es decir, positivo lo diagnostica mejor que el negativo. El negativo a los test de antígenos que se les escapa.
Como mínimo, el test de antígenos te indica que en aquel momento no eres contagioso. O sea, que tu carga vírica no es detectable, que si estás infectado no lo estás o de momento aún no tienes una carga vírica, digamos, notable. Con lo cual ya te ahorras la posibilidad de hacer daño a una tercera persona. Porque al final, no digo todos, pero en general ahora, por lo que se ve, pues si tú contraes esta enfermedad otra vez, pues no, las consecuencias no son penosas para uno, no son tremendas para uno que se ha vacunado y para uno que tiene una edad determinada, etcétera.
Y de Garzón no me vais a decir nada hoy, hombre, al menos un minutito de Garzón.
A este tío le molesta nuestro consumo.
Yo sí quería hacer una reflexión que me parece, si me admitís, más de fondo que la puntual de la tontería que ha dicho Garzón al The Guardian. En el año 60, 1960, el mundo tenía 2.500 millones de habitantes. En la actualidad somos 5.000 millones más, es decir, 7.500 millones de habitantes Es la estimación, más o menos. Vamos, no hemos llegado a ellos, pero estamos en 7.000 y, 7.000 y muchos millones de habitantes. En el año 60 se decía que iba a haber una gran hambruna y que el mundo, ¿no?, que la humanidad era incapaz de dar de comer a toda esa gente. Pero la tecnología, la ciencia, el progreso ha logrado que no solo hayamos conseguido eso, sino que hoy prácticamente, salvo casos muy concretos de África y alguna en Asia, no hay bolsas de hambruna que había en los años 60 con 5.000 millones.
Y en cualquier caso, si la hay, es un problema de distribución.
Sí, y no, pero el dato al que iba yo es que eso ha tenido mucho que ver, entre otras muchas cosas, pues la ganadería intensiva. Si tú sueltas ahora mismo en España los 50 millones de cerdos que se crían, 50 millones de cerdos, los sueltas en la extensiva, en lo que se llama ganadería extensiva, no tienes territorio. A ello le añades el vacuno, el ovino, y ya no te digo nada, los jabalíes. Los jabalíes hemos comprobado que, como no hubo caza en el confinamiento, llegaban al centro de las ciudades. Es decir, es también estar muy lejos de lo que tiene que ver con la realidad. Esta especie de mundo idealizado en el que todo se va a conseguir en una Arcadia feliz, ecológica, donde solo vamos a comer hojas de cúrcuma y no sé qué, o no. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Y lo inquietante es cuando los gobernantes están alejados de la realidad. Eso es lo verdaderamente.
Pero es que el modelo de Alberto Garzón es Cuba. Y no lo digo en broma.
No se produce nada.
Exacto,
no se produce nada.
Dice, el modelo más sostenible de consumo es el de Cuba.
Sí, vale, ya. Pues
entonces, eso tiene razón, porque no se consume nada. Poco.
Pero es que este señor lo que tendría que ser es ministro cubano, pero no.
El último viaje que hice yo a Cuba, ya hace unos años, le pregunté a uno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y dice, aquí, disparado el consumismo. Y dice, no me digas. Y dice, sí, consumismo pantalón, con sus mismos zapatos, con su misma camisa, y así llevan. En el periodo especial, en los años 90, en Cuba, la gente cenaba un vaso de agua con una cucharilla de azúcar. Ese era el alimento, con una cucharilla de azúcar.
Claro.
Un vaso de agua con una cucharilla de azúcar.
Era mucho ya, ¿eh?
Ya. Ese es el modelo, es decir, el hambre.
Bueno, mira, yo creo que no es un problema de ni siquiera de modelo. Vamos a ver. Yo no sé nada de agricultura. Los razonamientos que has dado en relación con el crecimiento de la población mundial y que tiene que tener respuesta alimentaria y que el problema será de distribución, pero que la producción también puede generar problemas, pero hay que corregirlos, o sea, porque todo el tema de los purines y todo esto es verdad.
Pero hoy te quiero decir brevemente, hoy hay unas técnicas ya para el tratamiento de purines. Hoy se están haciendo granjas en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, que son casi hospitales.
No, que yo estoy viendo, estoy hablando de Castilla y León, ¿eh? Sí, sí. Y he visto también cómo están los ríos, ¿eh? Y he visto de todo.
Sí, pero se está mejorando mucho, ¿eh?
Sí, no, pero yo llevo mejorando 10 años, pero todavía sigue funcionando. Entonces, una cosa es eso, y que no es solo sanidad animal, sanidad medioambiental y sanidad humana, y otra cosa es la manera de entrar en este negocio. Esto es un discurso captavotos, o sea, esto es como lo inane, o sea, es como si tú y yo salimos por la calle y como nos metemos en un barrio donde hay muchos musulmanes, nos ponemos turbante, tú y yo, y creemos que de esa manera resultamos más simpáticos, ¿no? Bueno, pero ni somos musulmanes, ni dejamos de ser unos señores que iban a pasear por allí. Entonces, me parece que es la política de lo inane, y que posiblemente incluso la reacción que provoca también es mala, incluso para resolver los problemas. Y entonces no es casual que haya caído en medio de las elecciones en Castilla y León, que es una región muy
ganadera. Fue él el que sacó el tema, ¿eh? No fue.
No.
Y hay que dar un dato también para terminar. El sector cárnico factura en este país casi 30.000 millones de euros. Sí. Da trabajo directos a más de 100.000 personas, indirectos a 400.000 personas. Y está en toda la geografía, ¿eh?
Ahora son y 58. Nos metemos en otras cosas en un instante. Permítanme que hagamos recuento de la actualidad a las 9.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Álvaro Medrán, anda que no ha dado vueltas desde que debutó con Ancelotti en el Madrid. Getafe, Valencia, Alavés, Rayo Vallecano. Y ahora está allí, en Arabia. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, gente?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Tema Djokovic. Atención, Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Sí, todo es exagerado en este circo, Juanma. En Melbourne, a las puertas del despacho de los abogados de Djokovic, cientos de personas se han vuelto locas al ver salir un coche.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Escuchen el rugido de los hinchas. El cuero que pasa a mitad de cancha. La tira muy buena para la derecha. El centro para Kempes. ¡Gol!
Hay 10s irrepetibles, como el plan Suelo 10 de Aliseda. Parcelas únicas con solo un 10% de entrada y hasta 10 meses para pagar el resto. Infórmate en alisedainmobiliaria.com.
Este año subiré los 5 pisos de casa andando.